Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina, dijo Donald Trump en reunión bilateral con el presidente argentino. El presidente de Estados Unidos recibió a Milei en la Casa Blanca ayer en el marco de la aprobación de este auxilio financiero que va a dar el país norteamericano a Argentina para atender la alta demanda de dólares y también enfrentar vencimientos de pagos de deuda. Sin embargo, Trump condicionó la continuidad del apoyo económico a que el partido de Milei, La Libertad Avanza, tenga una buena votación en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Y tenemos un audio de Trump para escuchar, ahora lo escuchamos, pero un poco analizando la situación, no es como... Yo siento que, no sé, estoy en una realidad paralela. O sea, es un presidente que dice, bueno, yo te ayudo si vos salís bien en las elecciones. O sea, ya lo habíamos visto con Lula igualmente, sí, que se había metido en lo que era el sistema judicial. Sí. Pero ahora metiéndose en lo que es la democracia de Argentina. Es increíble, es increíble.
A mí ya nada me sorprende Trump.
Así que vamos a escuchar a Trump, obviamente después con la debida traducción, pero creo que vale la pena escucharlo.
If you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably, we probably have the person. A person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. It's got a better chance of success than failure. And if it's successful, it's an unbelievable success. It can transform your country into greatness.
Esto es lo que decía Trump. Si mirás a Argentina, si el presidente no gana, sé que la persona contra la que se presentaría probablemente tendríamos una persona extremadamente de izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar. Así que no seremos generosos con Argentina si eso sucediera. Si él pierde, no seremos generosos con Argentina, repitió. Tiene más posibilidades de éxito que de fracaso y si tiene éxito, es un éxito increíble. Puede transformar su país en grandeza y acá jugando con el lema de Trump, que es Make America Great Again, hacer a América genial o grandioso de nuevo, y bueno, y así este juego con, bueno, Make Argentina Great Again. Me imagino que, no sé, se estaba refiriendo a Kicillof, capaz, como una posible persona a la que se enfrentaría.
No yo sé. Ya no entiendo.
Pero bueno, eso es el plano internacional.
Sí, yo me siento Mar Gutiérrez con la bandera de Estados Unidos. Por otro lado, el Senado aprobó el proyecto que descentraliza la Defensoría Pública y el que regula el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo. Ayer la Cámara de Senadores tuvo una larga jornada. Empezó con el tratamiento del proyecto que descentraliza la Defensoría Pública, o sea, la de los defensores de oficio, por lo que se convierte en un servicio descentralizado, independizándose así de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia. Esta iniciativa fue aprobada por 29 votos en 30. El senador que no acompañó fue el nacionalista Carlos Cami, quien afirmó que esto afecta a la constitucionalidad por invadir la esfera de la Suprema Corte de Justicia. Ya que este proyecto provino de la Cámara de Senadores, ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde ya se advirtió que podría haber modificaciones. Por otro lado, se aprobó también este proyecto que estuvo tanto tiempo sobre la mesa, el proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo, con 24 votos de 29 sin el apoyo del Partido Colorado. El Partido Colorado estaba de acuerdo con el proyecto en general, pero no así con el artículo 4 de la iniciativa, que establece que un 4% del total de los cargos presupuestados podrían ser contratados de forma directa. Para los senadores colorados, esto contraviene el espíritu del proyecto presentado por el senador fallecido Adrián Peña el año pasado. Los colorados condicionaron el apoyo al proyecto si se sacaba ese artículo. Esto no sucedió, por lo que no lo votaron. Hoy se va a votar la veña de designación como embajadora de Portugal de Carolina H. De hecho, se está discutiendo en este momento. Y también el proyecto que regula la eutanasia, tema del que posiblemente estemos hablando en un ratito con los móviles.
Sí, ayer se votó la venia de Beatriz Argimón.
Exactamente.
También.
Que nos podría llevar a París.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que nos invite. En otras noticias que mencionábamos hoy al principio, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo está ocupada en reclamo por presupuesto. El viernes pasado la intergremial de la FAU resolvió en una asamblea general ocupar la facultad desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 y media de la tarde de mañana, frente a la falta de respuesta del gobierno, señalan en un comunicado. Apuntaron que la FAU no es ajena a la realidad de la UDELAR en cuanto a la masividad, la relación docente-estudiante y las estructuras edilicias, y afirmaron, aunque se la perciba como una facultad en buenas condiciones, enfrenta un crecimiento sostenido del estudiantado, una creciente diversificación disciplinar, una desigualdad presupuestal interna y la ausencia de llamados a cargos docentes y TAS. En ese sentido, adelantaron que elaboraron un cronograma de actividades que incluye clases en la calle, reparación de mobiliario, talleres de presupuesto, diseño editorial de revistas, encuentros de software libre y un conversatorio con el rectorado de la UDELAR. Así que, bueno, hasta mañana va a estar ocupada la FAU. Y uh-huh. Ahora tenemos un móvil. Tenemos a Magdalena Ferreri, la explanada del Palacio Legislativo.
Exactamente. Magda, ¿nos escuchás?
Hola, Camilo, ¿me escucho?
Bienvenida a este comunidad UDELAR. Contanos, ¿qué es lo que está pasando por allí?
Bueno, acá hay movilización afuera del Palacio Legislativo para que se decrete de una vez lo que es la emergencia carcelaria. Hay por muchos temas, obviamente, y bueno, tenemos a una invitada para hablar con ella y hacer unas preguntas.
¿Con quién estás, Magda?
¿Cómo?
¿Con quién estás por ahí?
Con un integrante del sindicato, no quiso dar su nombre.
Ah, ok, bien. Contanos, ¿eh? Entonces, las escuchamos.
Perfecto, entonces. Bueno, te consulto, ¿qué los trajo acá hoy?
Mira, esto es la primera protesta que se hace a nivel nacional. Está convocada por OCUCIPE, que acompaña a los otros sindicatos. Si no quieren ver el video, yo protesto aquí también. También es gente de la CUT, gente que se merece un protesta. Primero es que se hace una protesta de algo que en realidad debería ser notorio que es falta. Hay muchas carencias dentro de lo que es la... dentro de lo que es el tema penitenciario, la salud mental, el tema de la seguridad. O sea, uno siempre ve la falta cuando pasa alguna tragedia, por ejemplo, la ciudad de libertad, pero no se ve al trabajador, tiene las mismas condiciones y es el que regula la condición de la persona privada de libertad. Uno se asegura que el trabajo de la persona que trabaja dentro de la cárcel no está a poder asegurar que exista la rehabilitación. Creo que eso, más allá de un reclamo, es algo que llega muy tarde, que tendría que haber existido hace mucho tiempo y que tendría que involucrar a todos los actores. No solamente a quienes trabajamos en el sistema penitenciario, sino a la sociedad en sí, dado que la cárcel en realidad...
Bueno, ahí la perdimos, pero es esto, en realidad habían ido porque hoy se iba a votar la ley que regula la eutanasia, sí. Y se encontraron Magdalena Ferreri.
Perdón, sí, que la cárcel en realidad es algo que tiene a toda la sociedad dormida, es como un régimen de la cárcel. Me parece que quedara en pausa la persona que está privada de libertad, pero en realidad no. Entonces me parece importante que la gente conozca esto, que es la primera vez que se puede lograr, que me parece algo muy importante que todos los sindicatos que trabajamos en la cárcel para poder hacer esta vida y bueno, que sea una de varias y que se logre un resultado positivo.
Muchas gracias. Bueno, ya esto fue de todo. Hay mucha revolución acá, fuegos artificiales, bengalas, de todo.
Si escuchábamos ahí un poco los sonidos de fondo, Magda, ¿cuánta gente hay en la vuelta del Palacio?
Hay mucha gente, no solamente por parte de los presos carcelarios, hay también por parte de AFUR, por la UDELAR, uh-huh. Hay gente de, bueno, por el proceso de ley de la hay muchas movilizaciones.
Hay varias movilizaciones, sí. Entonces, en la vuelta decía allí ella, bueno, docentes de la universidad con quienes ya estuvimos hablando hace unos días, que se están movilizando, también en este caso los funcionarios penitenciarios, que el otro día veía, hace ya tiempo, tienen una carpa instalada en la Plaza Primero de Mayo, reclamando justamente que se declare un trabajo esencial. No recuerdo bien cómo era el reclamo en particular, recuerdo que era bastante confuso. El cartel decía declararlo inhumano o ¿cómo es el término? No lo recuerdo.
Dice, trabajo penitenciario insalubre.
Eso, ahí exacto. Insalubre, que se declare insalubre, era bastante confusa la forma en la que estaba redactado, pero justamente porque eso les permitiría a los trabajadores acceder a ciertos derechos laborales que hoy por hoy no los tienen, por el solo hecho de que no está considerado como trabajo insalubre. Magda, ¿hay algo más que nos puedas contar de lo que está pasando ahí?
Bueno, estaban en la Plaza Primera de Mayo, marcharon hasta frente al Parlamento y la movilización va a durar 10 días porque se juntaron.
Bueno, entonces, Magda, te dejamos también porque en un ratito vamos a tener a Félix, que andaba ahí en el Palacio Legislativo adentro, esperando a ver si sale algún senador o diputado a hablar sobre eutanasia. Así que muchas gracias por estos minutos.
Gracias.